Washington, aquí comienza El Mundo al Día. A continuación, las noticias.
Comisión Judicial de la Cámara acuerda acusar a Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Presidente de Paraguay visita la Casa Blanca para estrechar lazos bilaterales. Estados Unidos y países del Triángulo Norte unen esfuerzos en el combate de la criminalidad. Y bajo crecimiento económico en América Latina para 2020, afirma CEPAL.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Después de dos días de intensas reuniones, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó acusar al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, dando luz verde al juicio en el Pleno de la Cámara. Hacemos contacto con nuestro compañero Jacopo Lucy, que se encuentra en el Congreso. Jacopo, ¿qué ocurrió durante estas audiencias?
Natalie, el maratón político de ayer en la Comisión Judicial duró hasta la medianoche sin llegar a una votación. Sin embargo, hoy, en menos de una hora, la Comisión se reunió y aprobó los dos artículos. Todo este retraso y la tensión que hemos visto entre demócratas y republicanos es la demostración de un Congreso dividido entre quien quiere defender al presidente Trump y quien lo quiere remover.
Después de meses de investigación y semanas de audiencias públicas, por último este jueves, los legisladores discutieron durante 14 horas sin lograr una votación. Finalmente, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los dos artículos de juicio político contra el presidente Trump.
Aye.
Ms. Jackson Lee.
Aye.
Las acusaciones, obstrucción de justicia y abuso de poder.
Hoy es un día solemne y triste. La Cámara actuará con rapidez.
Ahora los artículos volverán al Pleno de la Cámara para una última votación, probablemente el miércoles 18 de diciembre. Allí se espera que sean aprobados fácilmente porque los demócratas tienen la mayoría de los escaños.
La autogobernanza democrática es puesta en riesgo por un presidente que insiste en arrastrar a las potencias extranjeras a nuestras elecciones.
Para los republicanos, este juicio es simplemente una obsesión de los demócratas, mientras la Casa Blanca definió este proceso como una farsa desesperada. Tanto que el presidente Trump no parece estar preocupado por el juicio.
No me importaría un largo proceso.
Si la Cámara de Representantes aprueba los artículos, Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político. Luego el Senado realizará el juicio para decidir si el presidente Trump deberá ser destituido de su cargo o no.
Es muy probable que el juicio acabe en el Senado sin un veredicto en contra de Trump, porque como afirmó Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, las posibilidades de remover al presidente son cero. Él dijo que las acusaciones de los demócratas son muy débiles y que la posición de los republicanos estará coordinada con la de la Casa Blanca.
Gracias, Jacopo, y seguiremos atentos a lo que ocurra la semana que viene en el Pleno de la Cámara de Representantes. En medio de expectativas, China y Estados Unidos lograron un acuerdo preliminar como primera fase para un convenio comercial bilateral, mientras que Wall Street registra cifras positivas. Los expertos analizan la relación de este panorama con el acuerdo.
La incertidumbre entre los inversionistas parece reducirse a medida que avanza la primera fase del acuerdo comercial entre las potencias del mundo, pero vía Skype, Mark Chandler, asesor de inversiones, señala que los mercados no se mueven por un único factor. Acá también se ve el impacto del acuerdo de América del Norte, conocido como T-MEC, logrado en las últimas horas.
Ha habido un conjunto importante de acontecimientos en los últimos días. Creo que es responsable de impulsar los mercados en Estados Unidos.
Mientras China se compromete a aumentar la importación de productos agrícolas estadounidenses como trigo y maíz, Estados Unidos dice que cancelará parte de los aranceles aplicados a China.
Esperamos que Estados Unidos cumpla con seriedad este compromiso y por parte de China consideramos no introducir los aranceles sobre los productos estadounidenses que están programados para el 15 de diciembre.
El acuerdo, que parece dar pasos positivos, tiene aún más fases y el presidente Trump asegura que seguirá avanzando en ellas.
Comenzaremos las negociaciones sobre la fase 2 del acuerdo de inmediato, en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020.
Aunque la intención de avanzar a paso firme en la negociación ha sido expresada, los inversionistas presumen que el acuerdo no llegará a término antes del proceso electoral 2020.
No hemos tenido un número como objetivo cuantitativo citado por los chinos en la conferencia de prensa, pero la prensa estadounidense ha estado informando que China acordó comprar cerca de 50 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses el próximo año.
Algo que Chandler ve como vacíos entre el acuerdo y la expectativa del mismo, que presume podría demorar la decisión final.
Y precisamente nuestra corresponsal Laura Sepúlveda se encuentra en Nueva York. Laura, ¿a qué atribuyen los analistas estos movimientos en la bolsa?
Pues Natalia, hay muchísimos factores que ellos están analizando en este momento. Al parecer tiene que ver con el T-MEC, tiene que ver con este el tema del diálogo que se está llevando a cabo entre China y Estados Unidos. Varios factores, pero la volatilidad sin duda puede seguir durante el resto del año.
Gracias, Laura, por este reporte desde la ciudad de Nueva York. Y la Casa Blanca apuesta por una mayor inversión en Latinoamérica para el próximo año, con diversos acuerdos con países de la región y una iniciativa para incentivar el desarrollo económico de esas naciones. Hacemos contacto con Bricio Segovia, quien entrevistó al encargado de la Casa Blanca para América Latina, Mauricio Claver Carone. Bricio, ¿en qué consisten estas iniciativas?
Efectivamente, Natalie, unas iniciativas que serán anunciadas oficialmente la semana que viene. Sin embargo, ya nos adelantan que tienen que ver con la inversión privada que incentivará a Estados Unidos y facilitará esta inversión para evitar, sobre todo, los flujos migratorios que llegan a través de su frontera sur. Esto es lo que nos dijo Claver Carone.
Ya tenemos firmado con Panamá, Chile, Argentina, Jamaica, Colombia, tenemos con Perú, Brasil, El Salvador, que vienen ahora en cuestiones de financiamiento energético. Estamos empezando el primero con Panamá en infraestructura y después va a haber unos más expansivos enfocados en los países de Centroamérica. Eso lo que permite es abrir, usar varios mecanismos que tiene el gobierno norteamericano y todas las herramientas que tiene el gobierno norteamericano para ayudar al sector privado a invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
Bolivia y Venezuela estarán también en el punto de mira de esta administración de cara a 2020, nos ha dicho Claver Carone a La Voz de América. Una continuidad a la política exterior que ya ha mantenido de cara a esta región.
Gracias, Bricio Segovia, desde la Casa Blanca. Y al regreso, ¿está la democracia en franco deterioro en América Latina? Expertos en Washington responden.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de indicar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se encuentra en la ciudad de Washington, donde cumple una apretada agenda que comenzó esta mañana con una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Nuestra compañera Belén Mora se encuentra siguiendo las actividades del mandatario paraguayo. Belén, ¿cuáles son los objetivos de esta visita a Estados Unidos?
Bueno, Natalí, profundizar en la relación bilateral es el objetivo de la visita del presidente Mario Abdo Benítez. Durante el encuentro en la Casa Blanca, los mandatarios conversaron sobre el combate a la corrupción, al lavado de dinero y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de control, algo que Paraguay todavía tiene que trabajar. No faltaron los temas de interés regional, como la relación con Argentina y Brasil, con quienes Paraguay comparte frontera, y por supuesto, la situación de Venezuela.
Bueno, precisamente tú entrevistaste al presidente Abdo Benítez y uno de los puntos que tocaron fue Venezuela. ¿Qué te dijo respecto a este país?
Efectivamente, el presidente Abdo Benítez insistió en que Paraguay seguirá apoyando al gobierno interino de Venezuela y en este sentido a las políticas de Estados Unidos hacia ese país. Dijo que la cuestión de Venezuela va más allá de un tema ideológico y que tiene que ver con la democracia y con el hecho de que el pueblo venezolano está atravesando una crisis humanitaria. Dijo que Paraguay es coherente y por esa razón no puede reconocer a un gobierno que consideran ilegítimo, refiriéndose al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Gracias, Belén. Y el presidente de Paraguay continuará su agenda, que incluye un encuentro con el cuerpo diplomático del gobierno encargado de Venezuela en Washington. El secretario interino de Seguridad de Estados Unidos y los ministros de Seguridad de los países del Triángulo Norte anunciaron nuevas acciones para continuar con el combate a la migración irregular y a las estructuras criminales que operan en la región. Eugenia Sagastume nos trae la historia.
Después de la reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte, junto al secretario interino de seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, los funcionarios anunciaron tres puntos clave: la revisión y modificación del convenio de movilidad CA4, la invitación a México, Costa Rica y Panamá para fortalecer el combate a las estructuras criminales y la creación de una unidad especializada en investigación criminal. Dicha unidad funcionaría desde las policías de cada país.
Va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento y, muy importante, la coordinación regional de los esfuerzos.
Degenhardt indicó que todos están de acuerdo en que se debe modernizar el convenio CA4, que permite libre tránsito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues está siendo aprovechado por pandilleros para moverse por los cuatro países.
Una mejora de procedimientos en esos procesos de control de los flujos migratorios que se dan actualmente de manera libre en la región.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Chad Wolf, respaldó el acuerdo de solicitudes de asilo firmado con los tres países, pero que ya entró en vigencia en Guatemala, por el cual este jueves llegaron 14 nuevos centroamericanos, entre ellos dos menores, miembros de unidades familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en momentos en que se registran masivas movilizaciones en diferentes países de Latinoamérica, en la capital de Estados Unidos, expertos analizaron los desafíos que está enfrentando la democracia en la región. Yasmín López se encuentra con nosotros. Yasmín, ¿existe una amenaza contra la democracia en la región latinoamericana?
Pues, Natalí, como lo aseguran estos expertos, este fenómeno no solamente está pasando en Latinoamérica, pero si se observa en las diferentes manifestaciones que se han presentado últimamente, tanto en Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, como en Colombia, estas han sido, según ellos, el resultado del descontento de las sociedades que están demandando el sostenimiento o fortalecimiento de sus democracias.
¿Está la democracia en riesgo? Este fue el principal cuestionamiento de un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en el que se revisaron las condiciones de la democracia alrededor del mundo. Kevin Casas Zamora, secretario general de la organización, explica el caso de Latinoamérica.
El espacio para ejercer las libertades fundamentales en muchos lugares está amenazado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar diferentes cosas de las autoridades del gobierno está amenazada. La libertad de prensa en muchos lugares está amenazada.
En este informe se destaca que regímenes como el de Cuba han sido un modelo para países como Venezuela y Nicaragua, en el que la democracia se ha erosionado y ha impactado al resto de la región.
Casa Zamora también resaltó el rol de las sociedades contemporáneas, las cuales han impulsado masivas movilizaciones en diferentes países protestando principalmente contra la desigualdad, corrupción, violencia y pobreza.
Si usted vive 40 años bajo sistema democrático, una de las consecuencias que va a tener, casi con seguridad, es que va a tener una población, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, mucho más dispuesta a demandar sus derechos.
A pesar de las pruebas que está enfrentando la democracia alrededor del mundo, estos expertos aseguran que en comparación a otras regiones, en América Latina se han creado mecanismos que buscan proteger el funcionamiento democrático.
Y pues en este conversatorio los expertos resaltaron que el mundo hoy es más democrático de lo que nunca antes había sido y que naciones que históricamente han sido antidemocráticas hoy están haciendo transiciones, mientras que las democracias desarrolladas están teniendo dificultades para ofrecer desarrollo económico y social sostenible.
Gracias a Yasmín López por este reporte sobre las democracias en América Latina. Tradicionalmente, diciembre es el mes en el que más viajan los nicaragüenses a Costa Rica. Algunos van de turistas y una buena parte va en busca de oportunidades de trabajo. Sociólogos explican uno de los factores que estimula la migración es la contracción económica que ocurre en Nicaragua.
Luis Díaz llegó muy temprano al consulado de Costa Rica en Managua para solicitar una visa de 90 días. Su propósito es viajar al vecino país para conseguir un empleo.
Muchos nicas viajamos así con el interés de buscar un chance más de trabajo, de mejorar la vida pues y sacar adelante la familia.
Al igual que Luis, miles de nicaragüenses viajan a Costa Rica en temporada de fin de año. El sociólogo Cirilo Otero explica que la mayoría de ellos van en busca de mejores oportunidades laborales. El Banco Mundial estima una contracción económica de 5% al cierre del año 2019.
Generalmente nuestra migración va hacia el sur y no precisamente hacia el norte, que tiene más restricciones y menos condiciones o facilidades para los migrantes.
Sin embargo, el diputado Luis Barbosa manifestó a La Voz de América que es normal este flujo migratorio y que el gobierno del presidente Daniel Ortega está trabajando para recuperar la economía.
Un gobierno que realmente viene a restituirte tus derechos a vos como trabajador y al pueblo en general, porque restituir derechos estamos hablando cuando tenés hospitales, cuando tenés carreteras, cuando tenés empleo.
En el marco del conflicto sociopolítico, el gobierno de Costa Rica reporta más de 70.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En instantes, gobierno en disputa de Venezuela investiga parlamentarios opositores acusados de corrupción. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. El estancamiento económico de las grandes potencias latinoamericanas, según especialistas, tendrá un efecto en toda la región. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en la ciudad de Miami, Alonso Castillo. Alonso, ¿cuál es el pronóstico para el próximo año según los expertos?
Natalia, es necesario poner en perspectiva el escenario económico que se avecina según la CEPAL, ya que según dijeron para el próximo 2020 se van a cumplir 7 años de que en América Latina el crecimiento económico va a la baja.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta que para el año 2020 la región seguirá en una senda de bajo crecimiento. La desaceleración de las economías de México, Brasil y Argentina, según el economista Alex Hornstein, aleja la inversión.
No es bueno para la región que las principales potencias se estanquen, especialmente cuando el mundo toma la región como un todo y no diferencia entre los países.
Para el académico, Chile, Colombia, Perú y Bolivia podrían compensar la modesta expansión en la región del 1,4% del Producto Interno Bruto prevista por la CEPAL.
Son países con, en estos momentos, con economías más dinámicas, pero obviamente sufren el estigma de ser de Latinoamérica, y cuando los grandes países se desaceleran, los fondos se van.
La crisis sociopolítica en distintos países de la región interrumpe la inversión y podría desatar la fuga de capitales, afirma el experto.
Esta volatilidad adicional, evidentemente, a la parte económica y a la confianza de los mercados no ayuda.
Para la Comisión, las materias primas que exportan un gran número de países latinoamericanos se verán afectadas por la disminución del volumen del comercio global.
Eso afecta las ganas de invertir de quien quiere arriesgar su capital para obtener un beneficio.
Según el Fondo Monetario Internacional, las economías que más crecerán en el 2020 serán Panamá, República Dominicana y Bolivia.
Aunado al pronóstico, se encuentran las exigencias de que se realicen cambios estructurales para poder combatir la profunda desigualdad que, según la Comisión, existe en la región.
Gracias a nuestro compañero Alonso Castillo por este reporte desde la ciudad de Miami. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Venezuela, el fiscal general del gobierno en disputa informó que hay una investigación abierta en contra de un grupo de parlamentarios opositores. Estos fueron señalados por supuestos casos de corrupción tras una investigación periodística. El funcionario aseguró que actuará de inmediato.
En Venezuela continúan los pronunciamientos tras las denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por algunos diputados integrantes de toldas políticas adversas al partido de gobierno. En ese contexto, diputados de la oposición, consultados por La Voz de América, condenaron los presuntos hechos de corrupción, vengan de donde vengan.
No hay hecho de corrupción que cometan algunos, de los que, por cierto, nos alejamos completamente y condenamos completamente y respaldamos también todo proceso de investigación que lleve a la verdad, que pueda empañar un proceso que se ha dado de la mano de la gente.
Mira, si existen unas denuncias, pues simplemente nosotros estamos abiertos a toda investigación, creemos que es lo correcto. Cada uno desde sus fracciones, los diputados que fueron mencionados, están siendo investigados.
Entre tanto, el portavoz del chavismo en el Parlamento, Francisco Torrealba, desde la Fiscalía, declaró que no es jurídicamente correcto que los diputados señalados se autoinvestiguen. Esto sucede luego de que Juan Guaidó anunció la creación de una comisión legislativa integrada por otros diputados para esclarecer los hechos.
Y nosotros le planteamos a usted como fiscal general de la República que se inicien estas investigaciones y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
El dirigente oficialista aseguró tener pruebas según las cuales algunos opositores han adquirido propiedades en el exterior. Por ello pidió a la fiscalía que establezca responsabilidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una pausa y cuando volvamos, Iglesia en Los Ángeles muestra a un niño Dios tras las rejas. Detalles en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Mexicanos se inscribieron en un programa para bajar de peso a lo largo de toda la Ciudad de México. Como premio, aparte de ganar salud, podrían obtener un bono de $1,000 pesos mexicanos al mes si logran cumplir la meta. El programa Policía Saludable es una iniciativa de los cuerpos de seguridad del país para mejorar el desarrollo de sus miembros en la nación con los índices más altos de obesidad. El Reino Unido podría concretar muy pronto su salida de la Unión Europea. Esto tras el triunfo del Partido Conservador Británico, liderado por Boris Johnson, al ganar 364 escaños en las elecciones del Parlamento. Johnson basó su campaña en una promesa de cristalización de Brexit, lo que convenció al electorado que otorgó la mayor victoria a los conocidos Tories desde 1987. La Sagrada Familia es una de las imágenes omnipresentes en muchos de los hogares hispanos en Estados Unidos. Esta vez se la ve representada como refugiados en jaulas en dos iglesias de California. La representación ha recorrido las redes sociales con comentarios de apoyo y también severas críticas. Verónica Villafañe nos amplía.
Las imágenes de la Virgen María, José y el Niño Jesús como inmigrantes en jaulas han causado polémica y desatado furor en las redes sociales. Dos iglesias progresistas en California transformaron la tradicional escena de la natividad en señal de protesta contra la política de inmigración de separación de familias inmigrantes. La más llamativa y que ha recibido más críticas es la de una iglesia metodista con figuras de gran tamaño en jaulas con alambre de púas. Otra, en la iglesia de la comunidad metropolitana, es más pequeña, pero con un mensaje igual de fuerte.
Ha habido algunas personas que dicen que no es apropiado representar a la Sagrada Familia de esta manera. Piensan que estamos haciendo un comentario político. A veces la política y la fe se mezclan, pero no se trata solo de política. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros.
Según el reverendo Mosinga, su intención no es provocar polémica, sino acción e inspirar a la gente a pedir cambios en políticas migratorias. El reverendo señala que este es el segundo año consecutivo que hacen esta representación y que varios miembros de su congregación han escrito cartas a sus representantes. Hay quienes no están de acuerdo, pero respetan otros puntos de vista.
Están en una postura en que afirman que esto es lo que sienten, aunque esté de acuerdo o no. Si sienten que este es un tema que debe abordarse, entonces los apoyo.
La Voz de América solicitó reacción al Departamento de Seguridad Nacional, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido una respuesta. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y llegamos al final de esta emisión de El Mundo al Día, pero los dejamos con las imágenes de estos hermanitos panda bebés nacidos hace 100 días en el zoológico de Berlín y que, siguiendo la tradición china, recibieron sus nombres apenas ahora. Mengjian, que significa sueño esperado por mucho tiempo, y Mengyuan, que es sueño hecho realidad. Les habló Natalie Salas Guaitero.